Y vamos a hablar esta tarde bueno, el nombre de lo que vamos a hablar, le he puesto, el nombre es la cueva, el valle y el osario. Y porque es una imagen que me gusta y me parece muy, bueno, sí, interesante porque refleja las diferentes vías en las que se dividió el budismo y diferentes etapas en la vida de un practicante, diferentes formas de relacionarnos con las emociones, se pueden explicar desde esa imagen, la cueva, el valle y el osario, ¿no? El osario es el sitio donde se echan los huesos, se echan los cadáveres y después de que los buitres se los coman, se quedan los huesos. Entonces, imaginaros el sitio, ¿no? O sea, estos tres. Y pero bueno, luego veremos esto, qué sentido tiene esta imagen. Entonces, para comenzar, lo que quería era otra imagen más. Sería imaginar que os invitan a una fiesta donde hay comida y hay un buffet con comida y hay mesas puestas alrededor del buffet. Y entonces cogéis vuestro plato y ahora me gustaría que cada uno se preguntara de las tres opciones que voy a dar, cuál cogería, ¿no? Porque hay una opción que es, yo cojo mi plato e intento sentarme en la mesa con la gente que mejor me cae, con mis amigos. Cuando voy a una reunión familiar, me quiero sentar con los que mejor me lo paso, con los que mejor me llevo, ¿no? Esto sería una opción, ¿vale? Y luego la segunda opción sería que me siento en la primera mesa que encuentro, en el primer hueco libre que encuentro, ahí me siento. O incluso me siento en una mesa que está vacía y digo, bueno, ya se irá sentando gente aquí. Esa sería la segunda opción, ¿vale? Y la tercera opción sería que me voy a sentar con la persona más difícil del grupo, con la que nadie quiere sentarse. El que es cascarrabia o que te da la paliza, la chapa, que te habla un montón o que no te lleva bien con él. Con ese me voy a sentar. Entonces serían como tres opciones. Que esas tres opciones además se corresponden con la cueva, el valle y el osario, que ya hablaremos. Y es lo que vamos a ir como desgranando aquí para ver cómo también se corresponden con las distintas tradiciones en el budismo y con las distintas etapas en la fase de una persona que practica meditación. Y como he dicho antes, es la forma que tenemos de relacionarnos con la emoción. Así que vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, lo primero que me gustaría hacer es hablar un poco del budismo. Y el budismo es, por un lado, una religión y, por otro lado, una filosofía o psicología, ¿no? Entonces, yo quería decir, que siempre esto lo digo, pero aclararlo bien, el budismo no me interesa nada en su parte institucional o religiosa. Mi interés en el budismo viene de que, en mi opinión y en mi experiencia, de lo que yo conozco es la filosofía o la psicología que mejor ha investigado, ha explicado y conoce, pues, cómo funciona la mente humana y cómo se crea el sufrimiento y cómo nos podemos liberar de ese sufrimiento. Para mí es, digamos, que donde mejor está explicado, y por eso tengo yo esta pasión con el budismo. Aparte, a mí me interesa muchísimo, pero lo que digo, que yo cuando hablo de budismo no me interesa en su vertiente religiosa o institucional, ¿vale? Entonces, me gusta, y como casi muchos de los temas que aquí hablamos y la práctica que yo hago está basada en la meditación budista, pues me gustaría en esta sesión hacer una introducción para que conozcamos el budismo y esas distintas ramas en las que se dividió, porque además eso, no porque no interese la teoría en sí, aunque pienso que puede ser interesante situarse, sino porque eso luego va a tener coincidencia con lo que he dicho antes, con las distintas fases, las etapas, las distintas fases que puede pasar, por las que puede pasar un practicante o las distintas formas que hay de relacionarnos con las emociones. Entonces, sí, entonces podemos empezar a hablar, pues, de Buda, ¿no? Y decir que Buda no era budista, que el budismo surgió muchísimo después. Buda era una persona que nació en lo que hoy es Nepal, pero era entonces la India y nació hace como unos 2.600 años y fue una persona que se dedicó a investigar y a explorar en sí mismo cómo cómo y por qué sufrimos y cómo liberarnos. Y siempre Buda siempre decía, bueno, lo que dicen que decía Buda, a saber, yo siempre digo, dicen que Buda decía y bueno, vamos a creer que fue así, ¿no? Entonces, que dicen que siempre Buda decía, yo enseño una cosa y solo una, que es el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento y cómo liberarse. Pero es como que yo solamente hablo de esto, decía, ¿no? Entonces, una persona que era como especialista en esto, porque hizo un recorrido hasta conseguir liberarse, como descubrir, ah, esta es la clave para liberarnos, y dicen que él se liberó del sufrimiento. Entonces, a mí me interesa mucho la vida de Buda, porque, que por cierto, hay un libro que me viene ahora que se llama Camino Viejo, vaya, no me acuerdo, luego le voy a decir un libro de Thich Nhat Hanh que es precioso sobre la vida de Buda, Camino Viejo, Nube Blanca o algo así, ya luego también os lo mando, que es chulísimo, ¿eh? Thich Nhat Hanh contando una historia, novelando la historia de la vida de Buda. Pero entonces, a lo que voy, que la vida de Buda, aparte de que nos pueda interesar, es que para mí es curioso cómo es una metáfora, de nuevo, de cómo puede ser la vida de una persona que decide emprender ese camino, que muchos de los que estamos aquí hemos emprendido, para investigar el sufrimiento y cómo liberarnos en nosotros mismos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquitín de eso, de la vida de Buda. Y lo que decimos que fue un ser humano, que los textos, o sea, cuando él, todo lo que él contó no se escribió en su época, porque no existía la escritura, era como el siglo VI antes de Cristo, así. Entonces ahí no había todavía escritura, entonces todo se memorizaba. Por eso cuando se lee el discurso de Buda son muy repetitivos, porque repetían para recordar. Y fue, creo, en el siglo I antes de Cristo cuando se empezaron a escribir los primeros discursos de Buda en lenguaje pali, que era el lenguaje que se hablaba en la época de Buda. Entonces, pero bueno, lo que digo, que me gustaría hacer un repaso de la vida de Buda porque me parece curioso cómo es un símbolo, una metáfora del sufrimiento y de cómo sufrimos y de qué nos podemos encontrar los que estamos practicando. Y puede resultar incluso, y a mí me resulta a veces inspirador. Entonces, pues eso, dicen que Buda era el hijo el hijo del jefe de una tribu que le llamaba la tribu de los Sakyas, por eso se llama Buda Sakyamuni, y que era eso, como el hijo de un reyezuelo, de un jefe de una tribu. Y le llaman el príncipe Siddhartha, ¿no? Siddhartha Gautama, se llamaba. Entonces, cuando Buda nació, había un adivino que le dijo al padre de Buda, tu hijo va a ser o un gran gobernante o un gran líder espiritual, una de estas dos cosas. El padre, cuando oyó esto, dijo, líder espiritual no quiero yo que mi hijo sea, mi hijo tiene que coger el testigo mío y llevar este reino, aquí de líder espiritual, nada. Entonces, el padre preparó una estrategia para que su hijo no se dedicara a la espiritualidad. La estrategia fue aislarlo del sufrimiento, que es decir, yo lo voy a preparar a un entorno estupendísimo, para que él nunca, no conozca el sufrimiento, todo sea belleza, todo sea alegría. Entonces él le quitó de la vista, pues no había, esto cuenta, ¿no? No había personas mayores, no había enfermos, nunca el niño vio lo que era alguien muerto, no había enfermedad, era como todo, había fuentes, bailes, música y todo y así. Entonces el padre intentó como tenerlo apartado del sufrimiento para que él no tuviera la inquietud espiritual, ¿no? Y entonces, pero dicen que un día salió el príncipe Siddhartha, salió al poblado y entonces vio una gente que pasaba, que llevaban una persona que había muerto y luego vio un anciano, entonces como que ahí y le dijo a su sirviente, ¿esto qué es? Entonces el sirviente le dijo, pues que la gente se pone, envejece y muere y ya el sirviente le explicó. Y Buda entró, tuvo como un shock, ¿no? Decía, claro, nunca había visto esto, entonces dijo, esto, yo tengo que encontrar la manera de, no, de esto poderlo llevar. Este horror, ¿no? Esta cosa, la vejez, la enfermedad, la muerte, esto. Y dicen que también vio como un yogui allí sentado, ¿no? Entonces ahí se encendió como su inquietud espiritual, ¿no? A mí esto me resulta muy inspirador porque justamente el reino que le preparó el padre de Buda, Buda es como está nuestra sociedad hoy día, que no veamos el sufrimiento, que no es como que no, los filtros de Instagram, y no, es como que no se vea a nadie, es como la vejez, la muerte, la enfermedad, es como intentar que no se vean, ¿no? Y entonces, porque precisamente eso es lo que muchas veces es el disparador, ¿no? Y de lo que cuando sufres te dan la gana de decir, uff, esto, ¿no? Entonces nuestra sociedad está como un poco así, mirando, como mirando para otro lado, ¿no? Y entonces esa, lo interesante que puede ser no mirar para otro lado e integrar todo esto, ¿no? Pero bueno, entonces la cosa es que al final que Buda decidió que quería, que no podía seguir en ese mundo, esa burbuja. Y entonces decidió irse a ver qué podía hacer para conocer el mundo de verdad y sobre todo conocerse a él y sobre todo ver cómo podía enfrentar eso que le venía por delante, ¿no? Que había visto. Y entonces deja su palacio, deja su mujer, deja su hijo, que ya tenía una mujer y un hijo, y se va. Y entonces empieza a buscar maestros, maestros espirituales para que le guíen, ¿no? En esa búsqueda. Entonces, esto todo está, hay los nombres de los maestros y qué le enseñó cada maestro, y todo, pero no vamos a entrar en detalle. Al final Buda estuvo recibiendo enseñanza de lo que se conocen los yanas, que es el camino de la concentración, ¿vale? Que eso también luego, todas estas cosas yo luego la escribo donde voy a colgar este audio. Entonces Buda pues recibió distintas enseñanzas con maestros que le enseñaban esto, la concentración, pero siempre llegaba muy rápido, era como los maestros le decían, tú ya has llegado, ya lo has conseguido, era una persona muy lista, muy hábil, iba consiguiendo logros y al final digamos que llegó al final del camino de los yanas, de la concentración, llegó a tener como la concentración máxima y ya le decían que él podía también enseñar, que ya había acabado el camino, pero él, pues, en un momento, bueno, en un momento dado en este camino de los yanas, también se fue con unos ascetas, ¿vale? Con un maestro que a practicar el ascetismo, como la privación, a comer poco, tener una vida muy dura. Y entonces llegó a tal nivel que dicen que no podía llegar a la orilla del lago a beber agua, porque estaba tan débil, que estuvo a punto de morir. Y ahí dicen que apareció una niña que le llevó un cuenco de arroz con leche y entonces él se comió un poquito de arroz y ahí evitó el morir. No todos estos son símbolos, por eso digo, como el hecho de, por ejemplo, que una persona para emprender el camino espiritual tenga que dejar su casa, su familia, no es que sea real que tenga que dejar tu casa, tu familia, pero si tú estás solamente pendiente de que tengo que cuidar a mi hijo, de que tengo que estar en mi casa, no puedes hacer ni retiro ni meditación. ¿Me seguís con esto? Son símbolos como decir, si tú quieres meter algo de espiritualidad en tu vida o de práctica, tienes que organizarte para dejar simbólicamente esa gran responsabilidad que tenemos. No sé, me estoy explicando, no es que abandonemos a nadie, pero es como lo que pasa muchas veces. No es que yo me voy a retiro porque tengo a mi hijo, tengo a mi mujer, entonces Buda en un momento dio el paso de decir, yo me voy. Y voy a hacer esto porque esto para mí ahora mismo es muy importante, ¿no? Y luego este momento que vive Buda, que es también un momento como en la vida de un practicante donde hay la máxima oscuridad, el momento de máxima oscuridad y aparece la niña esta, ¿no? Y le lleva el cuenquecito de arroz y por ahí es como, ah, vuelve, ¿no? Y recupera el camino. Y entonces aquí sus compañeros practicantes ascetas, pues como él comió, se enfadaron y lo expulsaron del grupo. Dijeron, tú no puedes, porque tú no puedes, ¿cómo vas a practicar el ascetismo si te has tomado el arroz con leche? Y lo echaron. Entonces Buda se vio de pronto, como muchas veces se ve la persona que practica, ¿no? Diciendo, ¿dónde voy? ¿Qué hago? En fin, ¿para dónde tiro, no? Y por aquí no, no, por aquí no, porque él decía, la concentración está bien que la mente esté concentrada, pero cuando por lo que sea yo me desconcentro, es como que la concentración no dura, no es algo duradero y además si viene mucho mal estado, la concentración no me sirve, es como que no le convencía, ¿vale? Es como no le convencía. Y entonces dijo, yo tengo que seguir buscando, pero decidió, porque no, ya no, porque es como que en la India de su época, las enseñanzas que había llegaban a lo que se conoce como samatha, que es calma mental, concentración, el camino de los yanas, eso es lo que se controlaba allí, que es decir, tú haces un ejercicio para llegar a tener muchísima concentración y poder estar, ¿no?, mucho tiempo quieto, pero no había lo que Buda descubrió, lo descubrió él, que ahora lo contamos, ¿no? Entonces él di dijo, yo, el samatha está muy bien, la concentración está muy bien, pero no es suficiente para mí, que yo quiero algo más. Entonces él decidió seguir su camino y al final eso, que esto es otro símbolo precioso para mi gusto, que es decidió encontrar el maestro en sí mismo, que también hay otra cosa que en algún momento dado dicen que en algún momento el practicante tiene que seguir solo, no puede estar siempre, a ver qué me dicen, a ver esta práctica, a ver este maestro, es como que el camino este que estamos haciendo es el camino de encontrar la sabiduría del corazón, el maestro interior, es que tú es confiar en lo que tú sabes, en tu práctica. Entonces Buda hizo esa decisión, tomó esa decisión, hizo ese camino, ¿no? De voy a ver, ¿no? Y entonces ahí es donde dicen que se sentó debajo de un árbol, que se conoce como el árbol Bodhi, que Bodhi significa despertar, de ahí viene Buda, que es el despierto, ¿no? Entonces se sentó ahí en ese árbol y dijo, hasta que yo no descubra por qué sufrimos o por qué sufro y cómo liberarme, no me levanto de aquí. Entonces ya dicen que estuvo allí pues este tiempo, otro, entonces así la historia dice que estuvo, o la leyenda dice que estuvo 24 horas sin levantarse, ¿no? Allí debajo del árbol Bodhi, ¿no? Y entonces, otra cosa que también es un símbolo muy chulo, a mí me inspira un montón, es que dicen que en esa noche que estuvo ahí, ¿no? Antes de iluminarse, que dicen que se iluminó cuando surgió el lucero del alba al amanecer. Pues dicen que lo visitó Mara, que Mara es como el demonio budista, es como la tentación, sería el ego, sería lo que te aparta de lo que tú quieres, que de lo que tú quieres. Y eso es Mara, ¿no? Que, por ejemplo, Buda quería descubrir por qué sufría y liberarse. Y Mara aparecía para sacarlo de ahí. Entonces, pues dicen que le mandaba flechas, pero Buda como la recibía en su campo energético y se transformaban en flores, o que le mandó a su hija para que lo tentaran sexualmente, y Buda permanecía, que es lo que muchas veces hablamos aquí, ¿no? Cuando yo tuve mucho tiempo en el salvapantallas del móvil, yo me pongo a veces también imágenes o algo que me inspira, ¿no? Yo tuve muchísimo tiempo una frase que es, te veo Mara, que es lo que dicen que Buda decía, ¿no? Cuando aparecía Mara, con sus diferentes formas, sus diferentes formas de tentar, él decía, te veo, Mara. A mí eso me encanta porque cuando voy a meditar esta tarde una hora o media hora y luego viene Mara y dice, es que mejor mañana, es que me duele un poco esto, es que yo mejor voy a ir, me explico, este montón de, y quien dice mi mente, dice, es como, sobre todo cuando aparece la mente a boicotear lo que tú te has propuesto y lo que tú quieres y a sacarte como del camino que tú habías decidido seguir, ¿no? Y yo tuve mucho tiempo eso, ¿no? Y a mí todavía me gusta a veces decir, uy, esto es un Mara o esto es Mara. Decir, esto es Mara, como esto es justamente eso, ¿no? Palabras para sacarme de lo que yo quiero. Entonces Buda estuvo Mara toda la noche, por lo visto, allí dando la lata, ¿no? A ver si lo sacaba de ese camino, ¿no? Y entonces, ya cuando salió el lucero del alba, dicen que el último argumento de Mara fue el orgullo, como tirarle al orgullo. Que es, pero ¿tú quién te crees que eres? ¿Tú quién te crees que eres para iluminarte? Si tú eres un común mortal, soy uno como. Y entonces, pues Buda ahí tampoco entró y dicen que tocó la tierra y le dijo, la tierra es testigo de que yo sí puedo, que soy un ser humano, pero que puedo, por supuesto, iluminarme. Es como, y tocó la tierra, ¿no? Que también es un símbolo muy chulo, ¿no? De que es una práctica que hacemos conectar con la tierra, con la realidad, ¿no? Y la tierra es el testigo, ¿no? De nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de lo que nosotros queremos y esa idea, ¿no? De que, ¿por qué no? Porque yo no puedo liberarme. Entonces, y ahí ya dicen que Buda se liberó del sufrimiento, o sea, que Buda descubrió eso, las causas del sufrimiento o por qué sufre y que se liberó, ¿no? Y entonces dicen que cuando encontró esa luz, ¿no? Dijo, maravilla de las maravillas, como, wow, eureka, ¿no? Y entonces, pero rápidamente le vino la cuestión de, ¿y ahora yo esto a quién se lo cuento? ¿Esto yo a quién se lo explico? ¿Quién me va a mí a creer y cómo explico yo esto, ¿no? Y dicen que lo que descubrió, porque hay distintas, esto como todo tiene versiones y lo podéis leer por otro sitio, de otro modo, yo estoy contando la que yo conozco, ¿no? Entonces dicen que lo que descubrió hay como dos historias diferentes. Una es que descubrió que todos tenemos la naturaleza de Buda, que todos tenemos, que nuestra naturaleza ya es despierta y que todos tenemos ese potencial. Incluso animales, todos los seres tienen la naturaleza búdica, eso es lo que descubrió. Y dijo, yo esto a quién se lo voy a contar que me crea, ¿no? Y sobre todo la gente que está hecha polvo, no me va, es como si alguien que está fatal, tú dices, no, que tú ya estás iluminado, que tú te puedes iluminar, que decir, ¿qué me dices? Eso por un lado. Y luego también por otro lado, otra escuela o corriente dicen que lo que descubrió fue lo que se conoce como las cuatro nobles verdades, ¿no? Que eso también lo hemos ya visto aquí. Hay un audio también ya colgado en las meditaciones, pero lo podemos en otro momento volver a hablar. Y las cuatro nobles verdades era una formulación en cuatro premisas diciendo cuál es el origen del sufrimiento y diciendo que ese origen tiene una causa y que si la causa se quita el sufrimiento y explicaba el camino para liberarse. Entonces, eso fue como los descubrimientos que hizo. Y claro, él dijo eso, ¿no? Decía, ahora esto yo, ¿quién me va a mí a creer? Y dicen que estuvo por ahí dando vueltas, no sé cuánto tiempo, por el sitio donde se iluminó, que era como un campo, no sé, estuvo dando vueltas diciendo, ¿ahora qué hago? Y dicen, la leyenda dice que se le presentaron los dioses hinduistas, Brahma y no sé qué dios, y le dijeron, por favor, esto tú lo tienes que contar. Y lo animaron a enseñar. Aquí ves que se mezcla, ¿no? Leyenda, pero bueno, al final decidió enseñar lo que había descubierto. Y esto dicen que se iluminó con 30 años y que murió con 80 y estuvo 50 años de acá para allá, pues explicando lo que había descubierto, que se habla de los 84.000 enseñanzas de Buda, que dicen que enseñó eso que había descubierto de 84.000 formas diferentes para llegar a todo el mundo, a cada persona de una forma diferente. Y dicen que el primer sitio a donde fue, pues fue a buscar a sus compañeros ascetas que lo habían expulsado, porque se comió el arroz. Y entonces fue allí, dice que cuando los compañeros Z estaban en un sitio que se llama el Parque de los Ciervos, que existe, que está al lado de, en Benarés, al lado del Ganges, y estaban allí sus compañeros y dicen que Buda fue y los otros cuando lo vieron, tú vete, lo expulsaron, le dijeron, tú vete de aquí, no te queremos, que allí te habíamos expulsado, pero dicen que vieron que había algo especial en él, como una luz, algo especial, su cara, que tenía algo diferente. Entonces lo dejaron entrar y cuando él empezó a hablar, les contó allí las cuatro nobles verdades, se dice, en ese parque de los ciervos. Y cuando se va a la India se puede visitar el sitio y todo esto que está allí, es muy chulo. Entonces dicen que él allí les contó las cuatro nobles verdades y que sus compañeros ascetas, que creo que eran tres, sean tres o cuatro, eran tres, pues se iluminaron. Y entonces le ayudaron ya a contar su descubrimiento. Y entonces a partir de ahí, pues ya fue eso, ¿no? Como difundir lo que él había descubierto. Y que la gente fuera teniendo esa oportunidad de liberarse del sufrimiento. Y es muy interesante algo que es muy interesante también, que es lo que se conoce como el camino medio, que dicen que la enseñanza de Buda, como el resumen de toda la enseñanza de Buda es el camino medio, que él descubrió el camino medio entre, él se iluminó porque el camino medio entre la vida de placeres que él llevaba y el ascetismo. Es como que para iluminarse no hace falta ni estar, o sea, no sé, si tú estás todo el día, jiji, jaja, y todo el día ya bebo, ya como, ya me voy de viaje, es como decir, si tú estás solamente dedicado al placer y persiguiendo el placer, no te puedes iluminar, pero la solución no es renunciar a todo. El camino medio es lo que él exploró, ¿no? Que renuncio a aquella vida, pero no me quedo sin comer. Entonces, como que en el camino de liberarse del sufrimiento está la vida y la vida normal de cada uno, con sus placeres y todo lo que tenga. Eso también me parece que es muy simbólico y muy inspirador, ¿no? Y entonces luego eso que dicen que lo que Buda descubrió y aportó a la práctica de la meditación es lo que se conoce como vipassana, ¿vale? El samatha era lo que había hasta que él, donde él llegó al máximo, y lo que no había, dicen, era el vipassana, que es realmente, os voy a explicar esto con una imagen que a mí me sirve mucho, ¿no? Imagina un vaso lleno de agua. Y tiene tierra en el fondo. Entonces, si yo esa tierra la muevo, el agua se enturbia. Imagina que nuestra mente es ese vaso y nuestra mente, que su naturaleza es clara, cristalina y que puede ver todo tal y como es, por todas las impurezas que tiene la mente, bloqueos, obstáculos, ideas, de todo lo que tenemos, condicionamiento, pues si yo la agito, se enturbia. Y practico para que la mente se calme y la tierra se vaya al fondo y pueda el agua calmarse y que pueda haber claridad ahí. Es aquí. Entonces, la práctica que calma, como que deja de darle vuelta y deja que el agua, que la tierra se vaya al fondo y aparezca la claridad de la mente, es el samatha. El vipassana, pero la tierra sigue ahí, que es lo que decía Buda. Buda decía, es que la tierra, en cuanto la mueve otra vez, sale la tierra. Entonces estamos todo el día, que es la tierra y se enturbia. Y entonces el vipassana es quitar la tierra. Es la práctica que quita la tierra. Entonces ya que por mucho que mueva o no mueva, puedes mover o no mueves, que el agua sigue clara, cristalina. Entonces el vipassana es esa práctica que es dejar que todas las impurezas de la mente vayan surgiendo y eliminándose, liberándose. todos los condicionamientos, todos los patrones, me seguí. Es como yo practico, estoy muy tranquilo, yo tengo todos los yanes, estoy muy tranquila, me concentra, pero luego viene, me toca una tecla y me cabreo como una bestia, porque tengo los patrones intactos. Pero si yo miro mis patrones, veo mis patrones, los voy debilitando con ese ver, con esa conciencia, se van debilitando, llegará un día, no sabemos cuándo, decía Buda, que llegará ese día en el que tú te puedas liberar de todos los patrones y de todas las impurezas, de todos los bloqueos y tengas acceso, no, sino que tú ya seas esa claridad del agua. Entonces eso es lo que añadió Buda, dicen que es el vipassana, que es quitar la tierra. Esto, ya digo, estoy simplificando mucho, pero para que nos entendamos, porque ahora no, todo esto que estamos hablando podremos ampliarlo si queréis en otra, dentro de mis posibilidades, ¿vale? Entonces, hasta aquí. Voy a contar ahora qué pasó con el budismo después de Buda y en qué rama se dividió. Y si os parece, nos paramos aquí y la semana siguiente seguimos, ¿vale? Entonces vamos a dejar un espacio por si alguien quiere comentar algo, preguntar. Entonces, el budismo, o bueno, sí, bueno, la enseñanza de Buda. Dicen que no cuajaron en la India porque el hinduismo era muy fuerte y no cuajaron. Entonces hubo como migraciones. Los discípulos de Buda y la enseñanza budista salieron de India, ¿vale? Entonces no hubo mucho arraigo en la India. Entonces y hubo como dos grandes bloques migratorios, como dos movimientos muy grandes, que uno se fue hacia el sur de la India y otro hacia el norte. Estoy hablando todo muy simplificando. Entonces, el grupo que se fue hacia el sur se llama el grupo de los ancianos, ¿vale? Ancianos, que en lengua pali, tera es anciano, entonces es el Theravada. Es la rama del budismo que se conoce como Theravada, que fue al sur, que es lo que era Birmania, ahora es Myanmar, ¿no? Tailandia, Sri Lanka, todo esto hacia el sur. Y entonces, esto era los que se fueron hacia el sur, que se conoce como el camino de los ancianos, que su enseñanza y todos sus textos eran el lenguaje pali, que es el lenguaje el lenguaje que hablaba Buda, y que era como era y es lo que está más cerca de las enseñanzas que dio Buda. Eran los que querían respetar estrictamente las enseñanzas de Buda y ser fieles a esas enseñanzas. Y esto se conoce como el grupo de los ancianos. Y luego, entonces, Theravada, que también se conoce como Hinayana. Esto yo luego lo escribo, ¿vale? Hinayana. Y luego hubo otro gran grupo, o sea, como otra migración, que fueron los que se fueron hacia el norte, para Japón, China, Vietnam, todo esto, que este se llama la gran comunidad. Maja, significa maja, es grande. Entonces, estos se conocen como Mahayana. ¿Vale? Entonces estarían los que se fueron hacia el sur, que son los Theravada, que también se le dice Hinayana, pero es un nombre que es un poco despectivo porque Hinayana es vehículo. Este llana de vehículo no es el llana de la concentración que he dicho antes. ¿Me seguí? Antes he dicho el camino de los llanas. Ese llana se escribe de una forma que luego lo escribiré y este llana se escribe de otra forma. Entonces, este llana de Hinayana y Mahayana significa vehículo. En Hinayana es vehículo pequeño y en Mahayana es vehículo grande. Y claro, a los Hinayana no les gusta que los llamen, que son los pequeños y los otros los grandes. Entonces hay esta cosa que es Theravada y Mahayana. Y son como las dos grandes migraciones que hubo. Una hacia el sur, los Theravada, lenguaje pali, seguir la tradición, y otro, el Mahayana hacia el norte, donde hay más interpretación más libre y como más fusión, donde llegan las enseñanzas, se van mezclando más con lo que hay en esas zonas. Por ejemplo, llegan a Japón y están los samuráis y surge el Zen, que es un budismo como con la disciplina samurái. Llegan al Tíbet, que también es del Mahayana, llegan al Tíbet y está el chamanismo, que se llama el Pom, el chamanismo, y entonces cogen y sale el budismo tibetano, que sabéis que tiene un montón de cosas de energía, de chakras, de deidades, como que coge del chamanismo. ¿Me seguís? Entonces, como que ahí hay más libertad de fundirse con el sitio donde se llega y hay más adaptación de la enseñanza. Y el lenguaje que se utiliza es el sánscrito, que es un lenguaje como más culto, digamos, el pali es más popular. Hay muchas palabras de las que conocemos que se dicen, por ejemplo, tenemos metta y maitri. Metta y maitri es lo mismo. Metta es pali, maitri es sánscrito. Y hay muchas palabras que están, o por ejemplo, yo qué sé, dhamma y dharma. Hay muchas palabras Siempre la palabra que es más dharma o maitri, como la palabra que es más, está más terminada, menos evolucionada, es la del sánscrito. Y el pali es más flojito, como dhamma o metta. ¿Me seguí? Como la que se ha suavizado, era más popular. Pero bueno, esto no es. Entonces, están estas dos tradiciones. Y entonces bueno, se dice que la tercera gran migración está siendo del budismo a Occidente. Pero esto está por ver lo que va a pasar. Dicen que es como la gran migración que se está dando ahora, ¿no? Dentro de la migración que se fue hacia el norte del Mahayana, surgió una rama muy fuerte sobre la base del Mahayana en el Tíbet, que se conoce como Vajrayana, que significa camino del diamante. También se conoce como Tantra, que no tiene nada que ver con el Tantra hintuista, sexual. Esto es Vajrayana, ¿vale? Es una línea, una rama del budismo que surgió del Mahayana en el Tíbet, ¿vale? Entonces, esto sería en cada una de estas migraciones o de estos grupos hay unos textos en los que se basan, una forma de entender la práctica. Todos van, como dice Jon Kabat-Zinn, son distintas puertas para entrar a la misma habitación. Todos van a liberarse del sufrimiento, a descubrir nuestra naturaleza búdica, a liberarnos, pero cada uno lleva un camino, ¿vale? Y entonces, lo que ya cuando esto ya en otra sesión veremos que unos son la base de otros y están interrelacionados, y eso es lo que vamos a ver. Entonces sería, está el Theravada o Hinayana, el Mahayana, y dentro del Mahayana el Vajrayana. Y cada uno de esos coincide con lo que hemos dicho, la cueva del Valle del Osario, o lo que hemos dicho también de dónde te sientas cuando te invitan al buffet, y es lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Y cada uno tiene una forma de explicar cómo relacionarnos con las emociones, en fin, que esto es, a mí me parece que es interesante. Y yo creo que ya por aquí, bueno, voy a dar una pausa.